Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos muy pendientes de Italia, de ese accidente de autobús que te adelantábamos hace un rato en la región de Venecia. El vehículo se ha precipitado por un puente. No se saben las causas. Al parecer se ha caído desde ese puente de unos 10 metros de altura. Ha caído sobre las vías de un tren y se ha incendiado.
Mamma mia, disastro, guarda che roba.
Vai, cazzo! La cifra de muertos asciende ya a una veintena, se habla de decenas de heridos. En cuanto tengamos más noticias, las seguiremos ampliando. Quiero dedicar los próximos minutos a otra tragedia que tuvo lugar en Italia hace 10 años. Es el sonido trágico del naufragio que tuvo lugar en Lampedusa el 3 de octubre de 2013. Aquel día, 368 personas se ahogaron frente a la isla italiana y poco después murieron otras 200. Cambió así para siempre la historia del Mediterráneo. El Papa Francisco lo definió como vergüenza.
No puedo recordar
sin dolor las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio de hoy. En Lampedusa.
A lo largo de Lampedusa.
Me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza.
Hoy, ciudadanos de Lampedusa, agentes de la Guardia Costera Italiana y varias ONGs han querido homenajear a las víctimas de aquella tragedia. En su memoria se ha lanzado una corona de flores al mar mientras escuchaba de fondo el sonido de las sirenas de las embarcaciones. Aquella tragedia hizo que se activara una gran operación de rescate conocida como Mare Nostrum. Lo explica Juan Matías Gil, coordinador de salvamento y rescate del Mediterráneo Central de Médicos Sin Fronteras.
El inicio de la operación militar con un mandato humanitario llamada Mare Nostrum, solo en el 2014, han llevado a salvo a 140.000 personas a la tierra italiana, pero lamentablemente en noviembre, después de las acusaciones de la Agencia Europea de Frontera Frontex de ser un factor de atracción, tuvieron que terminar con sus actividades.
Como dice Matías, la operación duró apenas un año y los naufragios han seguido siendo una constante en el Mediterráneo Central. Entre ellos el que ocurrió en el canal de Sicilia en abril de 2015, en el que murieron cientos de personas, son la masacre de Pilos en junio de este mismo año, en el que murieron ahogadas más de 500, entre ellas muchos mujeres y niños.
A inicios de 2015 y tras tres incidentes que marcaron la muerte de alrededor de 1.000 personas, organizaciones de la sociedad civil como Médicos Sin Fronteras decidieron lanzar operaciones de búsqueda y rescate ante la vergüenza, la indignación de perder vidas en las puertas de Europa, de las puertas de las economías y los países más desarrollados del mundo.
Desde entonces, el Mediterráneo ha sido testigo de una serie constante de tragedias que han cobrado la vida, que se sepa, a casi 30.000 migrantes. Pero el goteo no para. En lo que va de año, cerca de 134.000 personas han llegado hasta este país por sus propios medios o han sido rescatados en el mar. Uno de ellos es Aquile. Huyó de Túnez hace unos meses y fue rescatado en una patera.
A todos mis hermanos negros les desaconsejo encarecidamente que vayan a Túnez. No es un lugar seguro, hay racismo extremo. Nunca fue mi intención cruzar el mar. Para mí, tomar el mar era un riesgo enorme. Ahora solo pido a la Unión Europea que no nos deporte.
Este aniversario coincide con una nueva llegada masiva de pateras. Ahora a Canarias. Hoy hemos conocido que un cayuco con más de 270 personas a bordo ha llegado esta tarde a la Isla del Hierro. Se trata de la embarcación más numerosa desde los años 90. A su llegada a puerto, la imagen era desoladora. Decenas de inmigrantes apelotonados en filas de 8 o 10 personas en 4 metros cuadrados. Algunos incluso estaban sentados en la proa con los pies por fuera, sin posibilidad de cambiar de posición. Hay que sumar otras dos pateras con 214 personas más. Alexis Ramos es el director técnico de Cruz Roja en El Hierro.
Bueno, pues ahora pasará a la fase policial y ya a partir de ahí, pues lo que es posteriormente los traslados a otros lugares y demás. Ahí ya no le puedo decir exactamente, pero vamos, nosotros lo que hacemos es la atención a pie de playa, pues como solemos llamarlo, aunque es a pie de muelle, con esa atención humanitaria, dándole todo el cambio de ropa, que es fundamental en el momento de la llegada, debido a esas mezclas de hidrocarburos en sus ropas y demás, y cambiarlos de ropa y automáticamente ya luego se trasladan para los centros de atención de inmigrantes, ¿no?
Esta mañana han llegado 125 personas más a Fuerteventura. Yo recuerdo todavía aquella patera que vimos llegar en Arguineguín, llena de migrantes, un barco de madera a punto de pudrirse literalmente en el agua. Bueno, este cayuco era similar, tenía unos 30 metros de eslora, pintado de múltiples colores al uso tradicional de los pescadores de Senegal. Transportaba hombres, jóvenes, adultos, pero también una decena de mujeres y dos menores.
Pues bueno, un cayuco de tamaño de largo, un poquito más ancho, pero vamos, no. Simplemente lo que es más trabajoso a la hora de la llegada y por lo tanto del recuento y atención y demás, ¿no? Pero es voluminoso, 171 personas, sí. Que yo recuerde en la Isla del Hierro, por lo menos no tengo constancia de una tan grande.
La realidad es que la falta de un sistema europeo para coordinar la búsqueda y rescate no ayuda en nada. La nueva ley italiana de sobre migración ha dificultado el trabajo de las organizaciones humanitarias. A menudo se las envía a puertos lejanos en lugar de cerca de la zona de rescate, a pesar de que las autoridades italianas en el mar necesitan su ayuda. Una década después de aquel naufragio en Lampedusa, Médicos Sin Fronteras hace un llamamiento a las autoridades italianas y europeas. Piden que se restablezcan rutas seguras hacia Europa y que los Estados miembros coordinen acciones de búsqueda y rescate en el mar. Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Agustín Peri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Julio César Herrero, hola.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos, aguantando la voz como puedo.
Tengo que apuntar el 112 por si acaso.
Correcto, si veis que la cosa peta, solicitad ataque aéreo inmediatamente.
Ya.
Oye,
vale.
Me pongo serio y ahora hablamos con nuestra compañera Paloma, pero ponedme una entradilla, cinco líneas para definir, para calificar este drama de la inmigración que yo creo que no ha hecho más que empezar. Y os hago una pregunta. Peri, como sociedad democrática, civilizada, cristiana incluso, ¿somos conscientes?
Yo creo que somos conscientes de la tragedia, pero no de la capacidad de fracasar que tenemos. Es decir, yo creo que somos conscientes de que van a venir, de que van a seguir viniendo, y precisamente por eso hay que ponerle una solución, y la solución no es ponerles más barreras. Evidentemente, y desde luego, cuando alguien está en el mar, el código del mar, y tú bien lo conoces, es salvar. Lo que no puedes hacer es quedarte en puerto, lo que no puedes hacer es tratar de esquivar la responsabilidad que tenemos, y sobre todo lo que no podemos hacer es el Pilatos, ¿no? Es el y tú más, el ahora protesta Italia, luego protestará España, luego se alarmará Alemania, que también tiene un problema migratorio casi de colapso, y no hemos sido capaces, Occidente, no solo Europa, sino la totalidad de Occidente, poner freno a esta situación que se va a repetir sine die, ¿no?
Julio.
Nos encanta, yo creo, a todas las sociedades modernas y avanzadas ser o decir que somos solidarios, salvo en el momento en el que te piden algo para poder serlo. Ahí ya uno empieza a recular. Yo he perdido la cuenta de cuántas veces estamos hablando de los dramas del Mediterráneo, y no solamente del Mediterráneo. Nosotros en Canarias también los tenemos, igual no tan numerosísimos, pero también muy importantes. Y la pregunta es, si asumimos que efectivamente queremos poner solución a este problema, ¿cuál es el motivo por el que no se pone solución desde hace tantos años? Esta es la pregunta a la que yo no tengo respuesta. Y finalmente decía el Papa que le provocaba aquello vergüenza. Está bien, el sentimiento de vergüenza es un sentimiento hacia afuera, de lo que viene de fuera, frente a terceros. en el momento que, además de vergüenza, tengamos la sensación o el sentimiento de culpa, a lo mejor a partir de ahí haremos algo.
Vamos a empezar nuestro tiempo de análisis hablando precisamente de este tema. Nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, nos contó en primera persona desde Lampedusa aquel naufragio hace 10 años. Conoce cómo se está moviendo o no la Unión Europea sobre este problemón, y yo, de hecho, he vivido con ella en Sicilia catástrofes similares. Palo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches.
Oye,
es emocionante revivir todo 10 años después. Bueno, es emocionante, pero de pura vergüenza propia y ajena, porque no ha cambiado nada, nada, 10 años, nada.
Nos sigue poniendo a los que los hemos visto de cerca la piel de gallina. ¿Cómo fueron aquellos días, Palo?
Pues hombre, yo recuerdo días muy duros en dos sentidos. Las horas de espera en el puerto a que llegaran los supervivientes, y después ver cómo los habitantes de esas islas, de Sicilia, de Lampedusa, de todo el canal de Sicilia, vivían algo cotidiano todavía como un drama. Y eso es una lección, que ellos aún sientan pena, sientan compasión, sientan solidaridad y dediquen sus escasos recursos a socorrer a personas o a dar sepultura a cadáveres. Y a nosotros nos parece que suena siempre la misma noticia. Imagínate que eso ocurre en una isla donde hay ya más muertos que vivos, y donde se acaba se acaba la cuenta. Yo recuerdo a la entonces alcaldesa de Lampedusa desesperada porque no tenían para enterrar dignamente ni siquiera los féretros más sencillos, y que se perdían los números. Ya llegaba un momento en que era imposible tomarles declaración. Muchos no hablan el idioma, otros saben porque les han dicho los traficantes que no tienen que hablar, porque de esa forma no saben dónde repatriarles. Y ante esa desesperación, la nada, porque no hay una respuesta ni hay ayuda en ningún otro punto de Europa, ya no digo del mundo.
Tú estuviste, Palo, en la fragata Reina Sofía. Yo estuve en la fragata Numancia, en Catania, y con el ejército del aire frente a Libia. Claro, toda aquella labor de aquella operación, ¿quién la hace ahora?
Pues esa es la madre del cordero, si me permites, porque la semana pasada estaba el pacto migratorio de nuevo encima de la mesa. Son años aquí en Bruselas negociando lo mismo. Y la semana pasada, el jueves pasado, había una reunión clave para desatascarlo, pero un rifirrafe entre Alemania e Italia frustró de nuevo el acuerdo.
El rifirrafe de las ONGs.
Claro, los barcos. Uh-huh. Básicamente, Italia dice que si hay rescates en aguas de Libia o en ese en esa zona, están siendo factor de atracción para solicitantes de asilo a las costas europeas, y Alemania dice que de eso nada, que los barcos son indispensables para salvar vidas en el mar. Italia le contesta que se los quede a Alemania, claro, que todos se van a las costas italianas. Y en esa disputa estamos con un reglamento que sí, que prevé normas excepcionales, que la presidencia española de la Unión Europea decía, el propio ministro del Interior, que está a punto, pero no llega, y verás que se nos escapa otro año y otra década. Por mucho que dijera Grande Marlaska que estamos casi en la línea de meta, el matiz siempre echa todo por tierra. Y el matiz ahora mismo es que ni siquiera se hablan, no dialogan Parlamento y Consejo, porque los eurodiputados les han dicho a los del Consejo, o sea, a los 27 gobiernos, que se pongan de acuerdo, y que si no, no hay nada que hablar. Así estamos en Bruselas.
Pues como tengamos que esperar a que esto lo solucione Grande Marlaska, no digo nada a dónde puede llegar el rama. ¿Va a acabar habiendo un acuerdo? ¿La Unión Europea va a poder intentar por lo menos acordar y coordinar qué se hace con esas llegadas?
Es que en teoría no solo hay acuerdos, sino que hay una cosa que se llama Frontex. Lo que ocurre es que en los últimos naufragios masivos, lo que hemos visto es que Frontex mira para otro lado y no se reciben las señales de SOS porque no se quieren recibir. Y ha habido muertos que son culpa del fracaso de la Unión Europea. No vergüenza, culpa. Porque los rescates en el mar se juega a que nadie los asume. Y luego está el tema del dinero. Hace poco recuerdas que contábamos varias denuncias de las ONGs que dinero de los fondos para el desarrollo, fondos de Bruselas, se destinan a crear fronteras en Libia, en Túnez, en Marruecos, porque lo que no interesa es que vengan. De forma que en vez de destinar esos millones comprometidos pues para formación, para educación, para sanidad básica, se desvían, y esto lo hace Bruselas, a guardias costeras, de forma que los hambrientos o los que huyen del cambio climático, de las condiciones inhumanas de la guerra, no les queda otra que irse a las vías clandestinas, ilegales y peligrosas. Pero aquí en Bruselas, de verdad, nadie asuma responsabilidades. Ninguno de los 27, y ahora le toca a España, porque estamos en el semestre español, de presidencia española, pero no lo va a hacer este país, que es España, ni lo van a hacer los siguientes, que son Bélgica, entre otros, donde tenemos un problema ahora mismo, Ángel, de no hay espacio en los albergues. Entonces, el año pasado, el invierno pasado, aquí en Bruselas, se quedaron familias, mujeres, niños, durmiendo a la intemperie todo el invierno, que aquí es duro. Este año han dicho que eso no va a pasar, porque a los que van a dejar fuera es a los hombres solteros. Así que tenemos miles de hombres solteros ya, y acaba de empezar el frío, en las calles porque no hay sitio en los albergues de Bruselas. Entonces, no tengo ningún motivo para el optimismo, sinceramente, porque no se han convertido en culpables. No hay nadie todavía que haya pedido perdón o que simplemente asuma que si no se toman medidas ahora, las tendrán que tomar a la desesperada en otro momento.
Paloma Marcio Ovejero, gracias por el capote, como siempre. Chao.
Gracias a ti, Ángel, por el recuerdo.
Adiós, Paloma. En fin, no sé, chicos, por cerrar el capítulo, por el recordatorio de este aniversario de Lampedusa, por lo que ha pasado hoy en Canarias y por lo que tengo en la memoria y en la mochila de estos últimos 4 o 5 días de mi vida. En fin, como sociedad cristiana y como por humanismo, alguien debería poner un poco de sentido común en lo que está pasando, no puede ser. O sea, no digo que pongas un muro en Libia, no pongo que pongas una valla electrificada en mitad del mar Mediterráneo, pero no puede ser que sigan muriendo a miles, ¿no?
No, que eso desde luego, pero yo creo que también la política migratoria en Europa y en general, insisto, en todo Occidente, es una política que nace fracasada porque lo que intenta es canalizar, primero evitar la llegada, que es inevitable cuando alguien está desesperado y trata de huir, como explicaba muy bien Paloma, de una vida de miseria, no conoce ningún tipo de barrera ni frontera, porque desea lo mejor para él y para los suyos, como haríamos cualquiera.
Sin duda.
Y como hicimos en este país.
Es que esa es la clave.
Cuando tocó. Entonces, la solución, que es larga, que es costosa y que probablemente no logre que te aplaudan, sino que se puedan convertir en rivales, es que tú busques la solución en los países de origen. Es decir, tú tienes que conseguir ayudar, como primeras potencias que somos, a que esos países no tengan una población necesitada de huir. Evidentemente, una tragedia como la que ha vivido las inundaciones Libia o la propia Marruecos, o sea, en el Atlas, que es una de las zonas de donde salen más migrantes hacia España, y por lo tanto va a ocurrir en breve, vamos a tener una oleada de personas del Magreb, del Atlas, porque acaban de sufrir un terremoto devastador, con lo cual aumenta su pobreza.
Y ya eran pobres de solemnidad, efectivamente.
Claro, pues si tú no buscas la solución en el país de origen y lo que haces es tratar de poner tiritas en el mar, pues evidentemente una tirita en el mar todos sabemos que no funciona. Entonces, este es el gran fracaso de Europa, porque además no es solo el peligro que tiene para las vidas, sino que para los que llegan también se puede producir al cabo de un pasado un tiempo, porque eso nos lo enseña la historia, desgraciadamente, episodios de xenofobia, de racismo, de falta de integración. Porque si tú acabas viviendo fuera, en la calle, como que estaba contando Paloma en Bruselas, pues las posibilidades de que recibas rechazo, de que te sientas en precario, de que busques la forma de mantenerte, pues aumentan. Y ese problema al final provoca a otros mucho mayores, y eso es a los que Europa nos ha enfrentado. El problema no está en los que vienen, está en los que salen.
Julio, en un minuto, si puedes.
Sí, más allá de los valores cristianos, que seguramente en este caso obligan especialmente por la idea de compasión, hay otra serie de valores universales que comparten independientemente de que uno profese una religión u otra, o incluso aunque no profese ninguna, que es la necesidad de
sí,
la
pero
ayuda.
Me refería, Julio, a la conciencia social,
exacto,
a los derechos humanos.
Exacto, ahí va yo también, que efectivamente están en la base de la religión cristiana, pero incluso quien no la profese, hay esos principios, esos valores universales que tienen que ver con la ayuda, con la cooperación recíproca, con la compasión, que decía Peris, esto es la historia de un fracaso, es la constatación de un fracaso, seguramente uno de los principales fracasos de la Unión Europea, antes estaba contando Paloma, hablaba de hace 10 años, hace 8 años fue la historia de Aylan Kurdi, aquel crío que vimos muerto, sí, sí. A la orilla del mar. El escándalo fue extraordinario y todo el mundo se daba golpes en el pecho y desde entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo no sé cuál es la solución. Bien, es cierto que a mí no me pagan para tener la solución. Hay quienes se postulan para dirigir a los países y para pertenecer a las más altas capas funcionariales de la Unión Europea. En todo este tiempo no hay nada que hayan podido hacer, no hay nada que puedan exhibir, como por lo menos hemos intentado hacer esto y también ha fracasado. Me parece que toca pensar sobre eso, porque si no, este mismo discurso se va a seguir repitiendo cada cierto tiempo, porque no para.
¿Os acordáis de cuál era uno de los argumentos coartada del Reino Unido para salirse de la Unión Europea? Los inmigrantes. El Brexit.
Sí, sí, sin duda. ¿Qué problema está teniendo
y dónde pretende mandarlos ahora? A Ruanda.
Sí, sí.
Es decir, para que nos fijemos, para que la Unión Europea se frote un poquito los ojos y entre todos junten media neurona a pleno rendimiento, uno de los problemas que trae la inmigración no controlada, la inmigración a la desesperada, la de la gente que vive una vida desgraciada y por tanto huye de una vida peor y se arriesga su vida buscando la salvación, lo cual es dantesco, es que detrás vienen cosas como las que nos ha ocurrido. O sea, que la coartada, una de las coartadas para que se produjera un Brexit, fue que Europa no ponía freno a la inmigración y que el Reino Unido se tenía que mantener a salvo. Bueno, pues ahí está el canal de la Mancha.
Pero si no lo haces por principios, al menos hazlo por egoísmo. Porque claro, el que tanta gente llegue no es simplemente el hecho de que llegue. Por cierto, Europa ya no puede, es evidente que no puede garantizar el derecho a una vida digna para esta gente que lo necesita. Es que en algunos sitios ni siquiera puede garantizar la muerte digna. Más allá de eso, aunque no lo hagas por principios, hazlo por egoísmo, porque eso es fuente de otra serie de cuestiones que entonces, exacto, que esas sí te afectan y ahí sí te vas a alarmar. Es ahí donde puede estar el origen. Me da igual, a estas alturas, que la razón sea por compasión o por la necesidad o el compromiso de ayuda. Hazlo aunque solamente sea porque en tu país no surja otra serie de problemas. Exacto.
Aunque sea por egoísmo.
Y si ya la razón es lo de menos, haz algo.
Bueno, chicos, ya os contaremos porque hemos llegado, bueno, ya lo viene avanzando, que vamos a hacer ya ruido. Acabamos de llegar del tapón de la selva del Darién. Mira que he estado en sitios, ¿eh? Pero esa frontera de Colombia con Panamá. Os puedo asegurar que es el absoluto infierno. O sea, hemos estado con migrantes venezolanos, ecuatorianos, hemos visto mogollón de chinos, una zona peligrosísima, y bueno, en los próximos días lo vamos a contar, pero tenemos esa sensación y ese drama de la migración a flor de piel, hablando en español, en la frontera en pleno Atlántico, en el Caribe. Ya lo veréis, ya lo contaremos. Bueno, en fin, la vida sigue, familia. Nekane, ¿qué ha pasado hoy? A ver, cuéntame.
Pues vamos a empezar por una de las imágenes que veíamos este mediodía. Es oficial ya, el rey ha encargado a Pedro Sánchez que se presente a la investidura y el candidato socialista ha comparecido después en Moncloa para decir que quiere un gobierno de coalición. Seguir haciendo políticas progresistas, un acuerdo estable para toda la legislatura que incluya la aprobación de los presupuestos. Pero Sánchez ha evitado pronunciar en todo momento la palabra amnistía, a pesar de las preguntas de los compañeros periodistas. Eso sí, ha prometido generosidad, diálogo y soluciones políticas.
Y política, generosidad, compromiso y liderazgo es a lo que tenemos que ser convocados todos aquellos que queremos resolver en una democracia como es la española, pues un problema político como el que hemos sufrido.
Y le respondía esta noche la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante el foro ABC con el presidente valenciano, Carlos Mazón.
Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y una amnistía no es generosidad, es decir, es lo que él está planteando, es cómo conseguir los votos, es decir, cómo comprar políticamente los votos que le faltan a cambio de que no se aplique el Estado de Derecho y que se beneficie a un grupo de políticos.
No sé qué es peor de Pedro Sánchez, si lo cursi, como con lo cursi, el modo tan cursi con el que dice todo, si el contenido de lo que dice o la voz impostada que pone así como si estuviera leyendo el versículo de no sé qué, como si, de verdad, es que es peor en la voz así, el maquillado, el peinadito, el planchado, con es Dios. Cógelo por donde de la gana, corto y cambio.
A ver, sobre las declaraciones de Pedro Sánchez. Bueno, decía Gamarra que no es generosidad. Y sería bueno diferenciar entre qué es generosidad y qué es cesión. Porque, claro, el problema está en que cuando se prostituye el lenguaje, las cosas pueden ser lo que uno quiera. Pero
sí, como por ejemplo cuando dice progresista.
Sí, ahora iba también con eso.
Yo soy ternera progresista, sí.
Claro, da igual el nombre que le pongas, las cosas son lo que son. Entonces, es generosidad, genial. ¿Generosidad con quién? Compromiso. ¿Compromiso con quién? Habla de un problema político que hemos tenido. ¿Que ha habido un problema político? ¿Ha habido un problema político o ha habido la comisión de una serie de delitos que deben ser penados por la ley, independientemente de quien los cometa, sean políticos o sean profesores? ¿Cómo que ha habido un problema político? Esta es la parte de relato.
Sí, ha habido como si hubiera habido una tormenta.
No, claro,
ha habido un fenómeno meteorológico.
Exacto, se ha producido alguna cosa. No, ha habido un grupo de personas que se dedican a la política y que han cometido un delito. No, nunca ha habido, desde mi punto de vista, nunca ha habido un problema político. Lo que hay son pretensiones políticas, que algunas son legítimas y otras no, pero todos los partidos tienen pretensiones legítimas. Y no conseguir esas pretensiones no implica que sus dirigentes cometan delitos. Claro que en los partidos políticos hay pretensiones y algunas se ven frustradas, como probablemente en el caso de los nacionalistas y de los independentistas catalanes. Se vio frustrada una aspiración política. Bien, tenían dos opciones: intentar gestionarlo de otra manera y dentro de los cauces políticos, o cometer delitos. Y optaron por cometer delitos y, por lo tanto, ser penados por ello. Se acabó. Esta es la historia. Y ahora tú me lo puedes contar y vender como te dé la gana. Y, hombre, lo de la generosidad y lo del compromiso, genial. Pero es que, además de los dirigentes del gobierno de Cataluña, está el resto del país. Que a lo mejor, pues, hombre, conviene no olvidarse de ellos.
Pero fíjate, yo en mi caso, yo ya estoy en una fase... aparte de que cuando lo escucho, pues puedo ver, pues eso lo que tú dices, ¿no? Esa afectación, ese engolamiento, esa pomposidad y sobre todo esa mentira esférica, que la mires por donde la mires, ves a un tío mintiendo. A mí lo que me preocupa es que ahora yo creo que ningún español puede decir que no se esperaba esto, que le suena, que le sorprende. Y por lo tanto, a mí me parece que esta decisión, y lo siento, retrata a Sánchez, pero también nos retrata a nosotros. Es decir, yo tengo una sensación desoladora. Es que hoy nos ha hablado de la amnistía, sin citarla, pero nos ha hablado de la amnistía, y además recurriendo al ejemplo del indulto. Yo concedí los indultos, sí, porque entendí, pero y poniendo un límite, que es el referéndum. Entonces nos está colocando una mercancía averiada, que es la amnistía, que la amnistía, no nos olvidemos, y cito a alguien que fue ministro de Justicia y que va a ser uno de los magistrados del Constitucional que le va a sear el expediente a Sánchez para colarnos la amnistía, que es el señor Campo, que dijo que la amnistía no cabía porque la amnistía es el olvido. Es decir, la amnistía quiere decir que el delito no existió. ¿vale? Entonces, decir que el delito no existió, le llamen como le quieran llamar, quiere decir que esta democracia, este régimen, fue el, en todo caso, el que delinquió, de alguna manera.
Ay, pero
entonces, hay... ojito con esas cosas. Pero lo que ocurre, perdona Julio, sí, es que al final yo tengo la sensación de que él ya da por descontado que él ha sido legitimado e indultado por los españoles. Que él, en las generales, se esperaba un resultado mucho peor, que no tuvo, por unas circunstancias que las supo manejar muy bien, inteligentemente, y el PP no tanto, y Vox, desde luego, nada. Y lo que ha ocurrido es que al final él se siente como por encima incluso de sus pares autonómicos. Y por lo tanto, el pueblo me sigue, yo soy el conducator. Y como soy el conducator, a quien estás retratando es a nosotros también. Es decir, ¿cuál es la traga, las tragaderas que tiene esta sociedad? Pues me parece que son infinitas, porque desde los minaretes que rodean a este gobierno, que siempre se siente acosado por los poderes mediáticos. Digo, joder, si no ha habido un presidente que cuente con más senescales y más fanfarria que este. Es un presidente que vende una mercancía que todo el mundo sabe que es falsa, que tú no te puedes fiar de él, pero que ya la da por descontada. La amnistía ya está descontada, ya la ha entregado. O sea, ha llegado a tal extremo en esta cosa esquizoide que ha afeado a alguien que se presente, que es Feijóo, a una investidura con 172 y él ha ido, si no me equivoco, amarraos con 127, los 121 suyos y los 6 de Bildu, que es el único que se ha pronunciado. Porque Yolanda, que evidentemente acabará cediendo, evidentemente, pero no lo ha dicho. Por lo tanto, él se ha presentado ante su majestad con menos apoyos de los que fue Feijóo. Entonces, hablar de que estaba perdiendo el tiempo Feijóo, que era una vergüenza, que todo este tiempo nos ha estado mareando y que entonces él ahora tiene... Pero vamos a ver, Sánchez, si tú ni siquiera has tenido la diferencia de contestar en el debate de investidura, y ahora estás pidiendo liderazgo, generosidad, pero por favor, y todo eso lo aguantamos nosotros, y lo aguantamos en perfecto estado de silencio, de mutismo, y escuchando unas auténticas barrabasadas, con todo el respeto que cada día me cuesta más tener a compañeros, que nos convierten la bacalada en merluza de anzuelo. No, aquí lo que se va a dar, y esto ya está cerrado, y aquí solo depende de Puigdemont, es la amnistía a quien delinquió contra este país. Un régimen democrático, no una dictadura. España no es una dictadura, es una democracia.
¿Algún comentario rápido? Me tengo que ir a Publi, chicos.
Sí, muy rápido. Hoy decía el presidente que cuando concedió los indultos, bueno, había cierta desconfianza y que después se demostró que habían sido buenos. Esto tampoco es cierto. No hay una relación de causalidad entre los indultos y que ahora estén más tranquilos los independentistas. La razón puede ser los indultos o el hecho de haber pasado por la cárcel. Esto de atribuirlo necesariamente al indulto, pues no hay ninguna prueba. Y luego, muy rápido, me llama la atención en este gobierno una cosa, y es la obsesión con la ley de memoria por obligar al personal a que recuerde una parte de la historia de una forma determinada, y ahora con la ley de amnistía la obsesión por obligar a que se olvide otra parte de la historia. Esto de obligar a recordar y obligar a olvidar.
Sí, lo de las historias
por ley.
Cuando el olvido de la historia resulta que es reciente, es como más escandaloso. Y esto es de hace solo 6 años. Dejadme 2 minutos, que enseguida vuelvo. Mensajito que nos trae, sí, Paloma Serrano.
Sí, porque hola, Ángel. Ya sabes que tener un pequeño negocio no significa perderse entre archivadores, significa gestionar la información de tus clientes en un clic. Y en Orange Empresas te ofrecen soluciones de gestión de clientes para simplificar y agilizar los procesos de tu empresa y ser más competitivo. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada
pero,
día,
pero, ojo. Escucha, ojo. Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Julio César Herrero. Antes de ir a vuestras propuestas, chicos, me quiero fijar en el tema de Murcia, esa barbaridad, esa catástrofe del pasado fin de semana. Nekane.
Siguen dándose pasos en la investigación. De momento, hoy lo que ha hecho el juez es abrir diligencias por los 13 presuntos delitos de homicidio imprudente tras el incendio de las discotecas del fin de semana. La policía también ha empezado a tomar declaración de los testigos y se trabaja para conocer la causa del fuego. Y sigue, eso sí, la confusión sobre las licencias de los locales que están afectados. El ayuntamiento mantiene que el local tenía una orden de cese de actividad, pero desde la discoteca lo niegan. Francisco Javier Verdú es el abogado del propietario de la fonda y ha asegurado en Mediodía COPE que nunca recibieron esa notificación.
Esa resolución debe ser debidamente notificada al interesado, para que el interesado, si le interesa, valga la redundancia, ejercite las acciones que tenga que ejercitar. A nosotros, según me dice mi cliente, no nos consta cese de licencia, cese de actividad ni licencia alguna. Y, por supuesto, no nos consta el precinto.
Bueno, eso es lo que dice el cliente. Por otra parte, ¿qué va a decir? Pero diga lo que diga el cliente, si la ha recibido y la ha escondido, mal. Si no la ha recibido, mal. Pero en cualquier caso, eso no tenía que estar abierto, ¿no? Digo yo, no sé cómo lo veis, Julio.
No parece que el local reuniera las condiciones para tener la licencia de actividad operativa.
No, sí, pero claro, el ayuntamiento ha confirmado que no la tenía.
No la tenía.
Otra cosa es lo que ha pasado después.
Claro, entonces el ayuntamiento, el equipo de gobierno, el anterior en su momento, notificó al empresario que había algunos problemas que debía resolver, sí o no. Esa notificación, el empresario la recibió, sí o no. ¿Hizo algo cuando la recibió? Sí o no. Si lo hizo, que no parece, así que habrá que pensar que no lo hizo. Y ante eso, ¿qué hizo el ayuntamiento? Porque si no se atiende a una petición por parte de la administración, pues habrá que dar el siguiente paso, que imagino que es ordenar el precinto del local. ¿Se hizo o no? Claro, sabemos, o al menos eso es lo que dice el abogado, que durante todos estos meses el local recibió las visitas de la policía local porque se le había denunciado por exceso de ruido. La policía local acude a poner una denuncia a un local por exceso de ruido que tenía que estar precintado. en fin, seguramente faltan, hay muchísimos flecos que abordar y hay versiones contradictorias, pero al final estos son papeles que habrá que ver dónde están, si los recibió, quién los tuvo que recibir y los tiempos, que también importan, porque el hecho de que la administración local diga, bueno, pues que se tiene que hacer determinadas obras, luego el propietario tiene un tiempo determinado para hacerlas, tiene que demostrar que las hizo, alguien tiene que ver si se hicieron o no, y si no, dar los siguientes pasos, y cada uno de esos pasos también tiene tiempos. Así que tengo la sensación de que todavía nos queda bastante por ver dónde están las cartas o las notificaciones, quién las cumplió y quién no las cumplió.
Peri.
Hombre, a mí me parece muy llamativo lo que dices, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una actividad oculta, clandestina, ¿no? Es una discoteca. Es una discoteca que se anuncia en las redes sociales.
Sí, y que hace ruido.
Que hace ruido, que convoca a sus feligreses a que acudan a bailar o a tomar copas a distintas horas, que celebra fiestas temáticas, es decir, y Murcia, con todos mis respetos, no es México DF. Quiero decir que yo me imagino que además esa zona, que es muy conocida de la ciudad, más de uno sabía que estaba abierto, y probablemente bastante gente del ayuntamiento. Entonces a mí me parece que si como dice el ayuntamiento, tenía esa orden y no se ejecutó, pues entonces que la burocracia también mata en este país, porque evidentemente si tú no tienes la licencia de actividad en vigor, pues tú no puedes estar abierto, y es automático, es decir, se van y tú ya pleitearás y pedirás y corregirás cosas, pero en este caso además todavía hay otra cosa más grave. Parece ser que en el incendio atroz se propagó muy rápido porque los elementos decorativos de la discoteca no eran ignífugos, como marca la ley. Es decir, que si no tenía licencia y además estaba operando sin cumplir la normativa en cuanto a antiincendios, pues todavía es más grave. Entonces a mí me parece que evidentemente el propietario puede decir lo que quiera, que no se le notificó, tal, pero desde luego me parece gravísimo que el anterior ayuntamiento y el actual ahora diga que no, si no tenía licencia de actividad, pues entonces ¿por qué lo manteníais abierto?
Hay una responsabilidad vigilando por parte de la administración que tiene la obligación de que se cumplan las resoluciones que adopta. Entonces el empresario se podrá hacer el longi o no, pero da exactamente igual. Y si la administración puede demostrar que dictó determinadas resoluciones y además que las que puede certificar que el interesado la recibió, luego les haya hecho caso o no haya hecho caso el empresario a esas notificaciones, es obligación de la administración dar los siguientes pasos, porque si no cumple lo que se le pide, la administración tiene vías para seguir presionando hasta precintar el local. Pasó un año desde que la administración dijo al empresario que aquello no estaba en orden, que aquello no estaba en regla.
18 meses, para ser exactos. 18 Bien, meses lleva abiertos desde que, según el ayuntamiento, se le comunicó, se le notificó que no podía estar abierto porque no tenía la licencia de actividad.
¿El proceso administrativo en este tipo de circunstancias se puede prolongar durante 18 meses? Entre yo te digo, tú me respondes,
no,
yo te vuelvo a decir.
Sobre todo cuando hablamos de cuestiones de seguridad.
Entonces me resulta muy difícil de creer que, teniendo en cuenta que son motivos de seguridad, que se pueda prolongar durante 18 meses el cruce de cartas o de notificaciones entre la administración y el empresario.
Insisto, que además no es una actividad clandestina, oculta. Esto no es un bar que abriera por un grupo de WhatsApp o de Telegram y veniros, pero no hagáis ruido, no. Es un local abierto al público y en el que por el que pasaban centenares de personas todos los fines de semana.
Bueno, y sobre todo si es cierto lo que dijo el abogado esta mañana en esta casa, que durante todos estos meses la policía pasó por allí varias veces a multar o interesada porque alguien había denunciado exceso de ruido. Oiga, la policía va a un sitio que tiene una orden de cierre o que tiene algún tipo de requerimiento al que responder. Pues hombre, extraño.
Dejadme, me quedan 10 minutitos, vuestras respectivas propuestas, 5 para cada uno. Peri, tú apuntabas a Doñana. Nekane, cuéntanos.
Y es que la Junta de Andalucía ha acordado aplazar el debate de la ley sobre los regadíos allí, en Doñana, y tras más de un año de enfrentamientos con el Gobierno, hoy se han reunido en Sevilla el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también la vicepresidenta, Teresa Rivera. Luego ambos han comparecido ante la prensa para explicar que bueno, que se van a dar un plazo para escuchar a todas las partes y buscar una salida a la situación.
Y lo vamos a posponer en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, de poder conversar, de poder construir, de poder mejorar, de poder proponer.
Es importante que las administraciones estemos a la altura de las circunstancias y trabajemos juntos, pero también es importante escuchar a quienes viven en y de ese territorio.
La mesa del Parlamento Andaluz tenía previsto calificar mañana la iniciativa para llevarla al pleno de la semana que viene.
Peri.
Celebro que dialoguen, que se entiendan, que se den un tiempo, que la patada a seguir sirva para que se aclare, y constato la realidad del cinismo. Es decir, el único motivo por el que Teresa Rivera baja ahora es única y exclusivamente porque ahora no está en periodo electoral y ahora necesitan, y aquí me juego el dinero que no tengo, que mañana veremos un mensaje o dentro de dos o tres días de Sánchez y todo su corifeo diciendo que, bueno, que ellos sí se entienden, ellos sí dialogan, ellos sí hablan, a diferencia de lo que hace Feijóo, que él como estadista que es, atiende las necesidades de una comunidad autónoma que no es la suya, que es del Partido Popular, que gobierna el Partido Popular, y que él busca el entendimiento entre todos los españoles, el que negó el pan y la sal, y hasta hizo una campaña contra los agricultores, una campaña que llevó
en plena campaña electoral.
En plena campaña electoral, ahora ya no hay campaña electoral y ahora entonces bajamos, nos hacemos la foto y nos damos un mes que coincidirá con la investidura. Y me juego lo que no tengo, pero me lo juego todo.
Julio.
Durante al menos tres semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas, el asunto de Doñana fue un argumento de campaña del gobierno.
Perdona, hay unas cuantas portadas del país, ¿eh?
Sí, bueno, claro, sí, bueno, claro, y medios afines. Durante al menos tres semanas. Ahora resulta que es que si es posible llegar a algún acuerdo hablando entre las dos administraciones. Bueno, pues qué bien, ¿no? Y se han dado cuenta ahora, después de todos estos meses, que aquello no era algo para tirarse los trastos a la cabeza, sino que lo que tocaba
catadura,
era...
¿eh?
Sí, efectivamente.
La catadura, ¿eh?
Después de todos, claro, de estos meses, las administraciones y los políticos que están al frente se dan cuenta de que, bueno, igual es posible, hablando, arreglar las cosas. Bueno, pues el espectáculo es bastante lamentable. Oye, que se celebra que lo hagan, ¿eh? Pero si se celebra esto, se hace bastante más condenable lo que hicieron en su momento.
No. Propuesta de Julio, al loro. La mesa del Congreso justifica que se puedan ceder plazas de asesores entre los grupos parlamentarios. Recordemos que hace bien poco se habían aprobado que cada diputado tenga su asistente. En fin, dame un apunte, Nekane.
Y ahora Julio nos explica también las consecuencias. La iniciativa ha sido apoyada por representantes del PSOE y de Sumar. Dicen que facilita el trabajo parlamentario de todos los grupos que integran el hemiciclo para abundar en la pluralidad.
Ya. ¿Qué quiere decir esto?
Esto es muy grande. Claro, aquí llevamos unos cuantos meses hablando del transfugismo y no sé qué, pero no existe el verbo transfugar, pero si existiera, transfugar fue lo que hizo el Partido Socialista y Sumar con algunas formaciones nacionalistas para que tuvieran grupo parlamentario, es decir, ceder durante un tiempo diputados para que pudieran conseguir aquello que las urnas no les habían dado. No conformes con transfugar, entre comas, a algunos políticos durante un tiempo, ahora les ceden asesores. Esto es pervertir, desde mi punto de vista, esto es pervertir el proceso electoral. Esto es un fraude electoral. Cada uno se presenta en esta competición, que son unas elecciones, y consigue lo que consigue, y con eso tendrá que trabajar el resto de la legislatura. Dice, no, como usted le votaron poco, consiguió poca gente, pero no se preocupe. Yo le doy diputados que no son suyos, para que tenga lo que los suyos no le dieron. Y además, yo le voy a dar asesores para que además también puedan trabajar como si pudieran trabajar habiendo conseguido los diputados que no tiene. Sí, y por lo tanto, el dinero al que no tiene derecho.
Para que pueda colocar de la mamandurria a además, más gente del partido.
Claro, y todo esto le pones la etiqueta de la pluralidad y no sé cuántas cosas. Oiga, no, esto es un fraude electoral. Está engrosando filas que no tocan y está dopando formaciones políticas que no han conseguido lo que tenían que conseguir para tener lo que ahora tienen.
Es maravilloso.
A mí me parece de extrema gravedad, no lo sé, pero igual, sí, como siempre se ha hecho, pues entonces esto es normal. Oiga, pues no, por mucho que se haga una irregularidad, no se convierte en normal.
Y además, en función de qué criterios trasvasas de un lado a otro...
Exclusivamente los suyos, aquellos que le ayudan para después formar... Claro,
¿y a quién? Evidentemente. Claro. Entonces, dopas unos y maniatas otros. Entonces,
pero esto no salió de las urnas.
No, siempre hablan
del mandato de las urnas. No, el mandato te da unos diputados y con eso una cantidad de dinero. No, es que no me llega el dinero.
Chico, nos vemos la próxima legislatura. Es que lo que sale de las urnas y Sánchez y Yolanda no tiene nada que ver con la realidad. Te recuerdo que lo que... porque él habla, él interpreta lo que dicen los españoles, es un exégeta de los españoles, él ha interpretado que él ha recibido un mandato. Y el mandato que ha recibido es haz lo que sea y quédate en Moncloa. Entonces... pues si ahora tiene que hacer una transfugar sangre, pues transfugará sangre, trasvasará lo que haga falta y cederá y claudicará en todo lo que necesite y le llamará diálogo y pluralidad. Pero es una claudicación. Entonces, como tú antes hablabas, no es la perversión del, no del relato solo, sino también del lenguaje. Llamamos progresista, que yo tú antes hablabas, yo creo que decías, yo soy ternera progresista, no, desde luego, pero de quien no lo es, Ortúzar. Ese no es progresista. El Junts, antes conocido como CiU, yo creo que le podías llamar muchas cosas menos progresista. Ahora dices Otegi sí, Abascal no. A la fecha de hoy, Abascal no ha dado ningún golpe de Estado, ni se ha declarado independentista, secesionista, que yo sepa,
tampoco ha matado a nadie. Es más,
creo que estuvieron a punto de que lo mataran a él. Varias veces, entonces. Sí, pero bueno. Este es el estado de degradación moral, insisto, y sé que suena mal y que no está bien decirlo, pero yo creo que es una degradación moral de este país, absoluta, iniciada, fomentada y alimentada desde el gobierno. Pero es una realidad. O sea, estamos aquí, tenemos tales tragaderas que podemos decir que con Bildu sí se sienta, pero no se sienta con la ultraderecha, la que él ha decidido que es la ultraderecha, en comparándola casi con el nazismo, ¿no? O con Falange. Bueno, pues me parece una sinvergonzonería, pero es la realidad. Y ahora lo que comentaba Julio, muy bien traído, ¿no? O sea, tú ahora trasvasas de un lado para otro, juegas al trile, dopas a uno y amputas a otros. Bueno, ese es el sentido que tiene, el concepto que tiene el de democracia, ¿no? Así nos va.
Y luego y es otro tema para debatir, para pensar y para escribir. Luego hablaremos de la desafección política.
Claro.
¿Alguien se imagina esto en una empresa, en una pyme, en un equipo de trabajo? Es que al final estamos hablando de corrupción.
Sí, y que el hecho de que es que lo permite el reglamento del Congreso. Oiga, ¿y a mí qué más me da que lo permita? Esto no justifica cualquier cosa. Las urnas, la gente vota lo que vota. Punto, ya está, se acabó el debate, no hay nada más que discutir. No, es que me faltan diputados para un Congreso. Nos vemos en la próxima. Ah, no, como que la próxima, 4 años. Bueno, pues entonces yo te doy diputados. Bueno, pero es que me falta dinero, porque hay otros que tienen más asesores. No te preocupes, yo te doy asesores. ¿Cómo? Los asesores tienen que ver con el dinero, y el dinero tiene que ver con los votos. No los has recibido, no los tienes. Asunto, pelota, no hay mucho más que discutir.
Julio, que no se lo da él.
Se
lo damos tú y yo.
Sí, pues claro, es tuyo.
Si fuera con su dinero...
Claro, efectivamente.
Su dinero costaría más.
Pero la formación de grupos parlamentarios, él sí cede, o él y Yolanda Díaz ceden diputados durante un tiempo para que puedan tener aquello que las urnas no le han permitido tener. Esto
dinero
es
que le da fraude.
No, durante un tiempo no, solo... para cuando presentan el papelito.
Exacto.
Luego
vuelven otra vez a su partido.
A lo mejor alguien tendría que afrontar alguna vez una reforma del Congreso para eso, del reglamento. Pero ya verás cómo tampoco se atreven. Ojo, tampoco se atrevieron a cambiarlo años atrás cuando estaba el PP.
Claro.
Que nadie se queje.
En absoluto.
Bueno, familia, que me piro. Gracias, Peri.
Solo puedo decir una cosa, sí. Si me permites. No has cumplido tu palabra, ¿eh? Se me ha citado hoy cuando jugaba al Madrid.
Vaya por Dios.
Vale, quiero recordarte que estás viviendo con tiempo prestado.
Estoy viviendo en el alambre.
Absolutamente, no alrededor de tu cuello concretamente.
Oye, la razón del asunto, Rubén Corral, ya lo sabes. Si hay que empezar por matar a alguien, ya sabes. Gracias, Peri.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. Julius, hasta mañana.
Prepara una tortilla de paracetamoles o algo.
Ojo, macho. Adiós, chaval.
You've been told, but time is running out.
A esta hora, Jorge Bustos nos aporta el personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no puede ser otro que el rey, Felipe VI, no solo porque hoy se cumplían 6 años de su histórico discurso del 3 de octubre para frenar el golpe de Estado en Cataluña, sino porque hoy terminaba la ronda de consultas a los partidos, ya terminado, como era de esperar, con el encargo a Pedro Sánchez para que sea el próximo candidato a intentar la investidura. Y habrá gente, sobre todo gente en el espacio de la derecha o de centro-derecha, que no entienda o que pensaba que el rey, o siga pensando que el rey puede hacer algo distinto que nombrar a Sánchez, sabiendo que Sánchez solo puede gobernar con partidos que son enemigos de la Constitución, enemigos de la monarquía, y que ni siquiera se dignan a comparecer en Zarzuela para participarle al jefe del Estado sus intenciones. Pero el rey no puede hacer otra cosa que la que ha hecho. Si quiere seguir observando su exquisita neutralidad institucional, si quiere seguir teniendo la autoridad moral como jefe del Estado que ha venido observando de forma impecable desde que es jefe del Estado. Es más, si cediera a la tentación, que no puede legalmente, de intentar no nombrar a Pedro Sánchez solo porque le desagraden personalmente sus apoyos, estaría cebando una campaña por la República y una ruptura de la concordia política más básica y del Estado de Derecho, que sería aprovechado inmediatamente por los enemigos de España para lanzar efectivamente el último asalto al régimen constitucional del 78. Así que las cuentas hay que pedírselas a los políticos y a los votantes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y tenemos una noticia de última hora que nos lleva, atención, hasta Murcia.
Incendio que se declaraba a primera de la mañana.
Esta zona son zona de discoteca, zona de gente joven.
¿Cómo estremece pensar? ¿Cómo duele incluso solidarizarse?
En cuestión de minutos se extendió a otra discoteca.
Duele el olor como a cuando quemas una llanta, el caucho.
Estoy justo delante de las tres discotecas. Bueno, acabo de hablar yo con una madre que sigue buscando a su hijo.
Qué duro, Pilar.
Y es durísimo.
Tuve la licencia de apertura. ¿Qué se sabe?
El día 10 de enero del 22 se ordena el cese de actividad.
En la radio
se abren en este momento muchísimas incógnitas y muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes.
Todo pasa en COPE.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tal día como hoy, el 3 de octubre de 2017, el rey Felipe VI pronunció un discurso inolvidable que aún sigue vigente. Lo recordamos cuando precisamente el rey ha concluido hoy la ronda de consultas con los líderes de las distintas formaciones políticas y ha confiado a Pedro Sánchez el encargo de formar gobierno. Resuenan ahora con particular eco las palabras de Felipe VI cuando hizo una llamada a la calma y aseguró a los españoles que prevalecerían la ley, el orden y el Estado de Derecho. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado, afirmaba el rey, asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.